Estamos aquí otra vez en noviembre para hacer el octavo programa de Hola Mundo. Empiezan a sonar móviles por ahí, ya nos importunan. Prometo que no he sido yo. Bueno, pues bienvenidos todos al octavo programa de Hola Mundo. Aquí estamos con un montón de compañeros. Debe ser que alguien ha dicho que hay cerveza gratis en el local de Coleganés y han venido aquí todo el mundo a ayudarnos. Así que muy bien, bienvenidos todos a Hola Mundo. Bien, por un lado vamos a tener aquí, bueno, evidentemente a nuestros colaboradores habituales, que son aquí Roberto, Fer, os voy a presentar súper rápido. No os dejo que digáis hola, porque tenemos muy poquito tiempo. Por un lado tenemos a Roberto, a Fernando, por supuesto los chicos de Coleganés, no ha venido Ana, que le vamos a hacer. Y por otro lado tenemos aquí a un asistente nuevo, que es Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás?
¿Qué espero? ¿Funciona?
Ahora a ver, ¿se oye?
Todo funciona.
Si no sois vosotros...
¿Sí?
Pues venga, entonces buenas noches.
Bueno, Ricardo está a los mandos, así que no os preocupéis, que seguro que eso os oye, ¿vale? Luego también ha venido por aquí este Miguel Peris, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, colega? Y luego por otro lado ha venido, bueno, antes os cuento una cosa. Una de las cosas de las que estoy especialmente orgulloso de Hola Mundo, me parece que una vez hemos hablado de ello, es de que si algo no tenemos ni puñetera idea, nos buscamos a alguien que no solamente sepa, sino que sea, vamos, un absoluto especialista. En ese sentido, pues como en el programa anterior hablamos de estudios científicos y estadísticas y no tenemos ni puta idea, pues entonces hemos traído a una persona que efectivamente sabe un montón sobre este tema, que es Borja. Borja, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Bueno, contigo hablaremos dentro de un ratito, ¿vale? Te voy a preguntar unas cuantas cosillas que, vamos, que creo que son bastante interesantes. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece bien, contando un poquito las noticias de este último mes, para lo cual me va a ayudar el señor Peris.
Tenemos un cuco de fondo.
Un, dos, tres, ponte a ver. Por 25 pesetas.
¡Ah, no lo he parado! ¡Qué lástima! Sí, sí, quítalo.
Era truco.
Es que no lo he parado, lo siento, perdón. Lo para ya. Sí, era una coña que iba a hacer, pero bueno, ya se me ha jodido. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada. Peris, si no te importa, nos puedes comentar un poco qué ha pasado por el mundo en este último mes.
Bueno, este último mes ha ocurrido el fallecimiento de Benoit Mandelbrot a los 85 años de edad.
Como veréis, empezamos con una noticia muy positiva.
A partir de aquí todo es subir.
A partir de aquí, o sea, ya hemos llegado a lo más...
A lo más bajo.
A lo más bajo. Bueno, no sé si conocéis a... Bueno, yo digo Benoit, ¿vale? Sea Benoit o como sea. Yo digo Mandelbrot y punto. Benoit Mandelbrot y punto. Bueno, es uno de los matemáticos más importantes de... Pues yo creo que del siglo, ¿no? Más o menos. Es el señor que inventó nada más y nada menos que las fractales. Y vosotros diréis, ¿qué demonios es una fractal?
Bueno, lo inventó, lo descubrió, porque es una movida simple.
Bueno, no las matemáticas se inventan o se descubren. Bueno, pues es un señor que estudió, fue uno de los primeros que estudió las fractales. Es una cosa que, aunque parezca mentira, se utiliza muchísimo hoy en día. Y bueno, pues la verdad es que apenas nadie ha hablado de ello. Y bueno, pues es una penita que este hombre se haya ido. Pero bueno, quitando dramatismo y ese tipo de cosas, pues bueno, es un hombre que ha hecho algo muy importante por las matemáticas. Y en ese sentido, a mí me gustaría proponer a los que nos estén escuchando, que espero que haya gente escuchándonos por el Twitter, pues Etoide y estos chicos, Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gustaría proponeros un reto, a ver quién es capaz de solucionarlo antes. Y el que lo consiga, bueno, pues no sé qué le vamos a regalar. A lo mejor no le regalamos absolutamente nada, porque tampoco tenemos nada que regalarle. Pero bueno, sí es un pequeño reto que me gustaría proponeros. Y es, a ver quién es capaz de hacerse, el primero, un programa que represente el conjunto de Mandelbrot. Es súper sencillo. Si os vais a la wiki, veis cómo se calcula. Es súper fácil. Si podéis ir a la wiki y haceros un programillo que utilice un bitmap o que utilice un LibGD o un JPG o lo que sea, que represente el conjunto de Mandelbrot, pues yo qué sé, ya se nos ocurrirá algún premio para vosotros. ¡Peris! ¡Es un problema que estés de espaldas a mí!
Vamos a cambiar de sitio, seguramente.
¿Le cambiamos de sitio, seguramente? Venga, pues vamos a ver si nos cambiamos de sitio.
Ahora mismo las onomatopeyas que oís... Es de gente...
ruido de estudio.
Sí. Bueno, sí, ruido. Para que se vea que esto es directo.
Bienvenido al camarote de los hermanos Mann. Pon la música de Benigil, que todo con la música de Benigil, pues mola más.
Guárate con un 2-3 de esto, espera.
Vamos.
¿Se oye ya el cuco?
Sí. Ahora, sí. ¿Cambia de sitio? Cuando pone la canción, todos a la silla.
Ya estamos reorganizados.
Ya va, hemos bajado. Vamos a ver, a ver dónde está Peri. Ya te veo, hombre. Venga, cuéntame. ¿Qué más ha pasado por el mundo, hombre?
Bueno, pues después de estos pequeños problemas de esparcimiento.
Son demostraciones empíricas de que estamos en directo.
Pues han acabado la semana pasada los cursos de Ergul de noviembre. Que esta este año han sido únicamente una semana. Y pues por aquí hay dos ponentes.
Uno, Fer, uno de ellos tú.
Uno de ellos yo mismo.
Porque una de las razones por la que te han venido.
Que no se diga, que no se diga.
Pues yo es que tampoco puedo deciros porque solo estuve en el día que di el curso, que fue el último día.
Y
hubo un profesor que de un instituto de FP que se trajo a sus alumnos.
Un saludo.
Un hola. Saludo a.
¿Cómo se llamaba este hombre?
Adolfo. Adolfo, hola, Adolfo.
Y.
Si estás, llámanos.
Llámanos 91-693-3892.
Ya sabéis, hombre.
Bueno, o Adolfo o cualquiera.
Si alguien quiere.
Y okay. La verdad es que entre la gente que se trajo este hombre y la que fue por iniciativa propia, había cerca de 80 personas el último día.
Wow.
Era. Sí, impresionó un poquito la hora. Y estuvo bastante bien.
Bueno, pues
sobre todo porque la materia entraba para examen.
Eso está muy bien. Bueno, sí. Perdón, sí, he interrumpido, perdón.
Es que veo el monitor, no te veo a ti.
Ya, yo tampoco os veo, pero hay que centrarse en el micrófono, no en la vista. Bueno, ya me muevo por aquí, muchas gracias. Que te iba a preguntar, que tu curso cuál era, que no me acuerdo.
El de la breve introducción a ITIL.
Breve introducción a ITIL. ¿Y fue breve o muy breve?
Fue extremadamente breve, teniendo en cuenta lo extenso que es ITIL.
O sea, ¿qué gustó?
Yo creo que sí.
Bueno, estupendo. ¿Qué feeling recibiste?
Pues hubo bastantes preguntillas al final y, bueno, pocos bostezos. Parecía que parecía que la gente está un poco interesada.
Bueno, pues eso está muy bien. ¿Qué más cursos hubo? A ver, Miguel, ¿tú qué hiciste? Que no me acuerdo tampoco.
Un curso de introducción a Audacity, edición de audio en Audacity.
Audacity, hombre, ese programa lo usamos mucho, hombre. Ese programa es estupendo.
Un programa de edición de audio lineal.
Uh-huh.
Que fue una breve introducción de cómo manejarlo, cómo manejar la interfaz, cómo manejar los controles, cómo grabar el audio con Audacity, como un poquito de postproducción y algún pequeño truco de podcaster, como eliminación de ruidos, que aquí, por ejemplo, no tenemos tanto problema. tanto.
No, el ruido directamente lo generamos nosotros.
Por eso nos dan los micrófonos.
Maravilloso.
Y de un poquito los formatos a guardar el fichero, las recomendaciones de bitrate y poco más que no dio para una hora.
Bueno, os cuento es que aquí Miguel Peris, por lo visto, es bastante famoso en el mundo de eso que llaman podcasting, ¿no? Vea, modestia aparte, tío, puedes decirlo.
No tanto.
Vale, pues ya está, sin modestia, habla seguro. Modestia ninguna, no. Así. Decir, bueno, no le hagas ni puñetero caso, que yo sé yo que es verdad y además nos escriben a la lista del Google, nos escriben gente de México y por ahí que llega al Google a través de este podcast, o sea que no me vengas a tonterías, hombre, que yo sé que...
Buscad Mr. Computer y saldré.
Podcast de Mr. Computer, además que se llama así, el podcast de Mr. Computer. Somos buenos poniendo el nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre le ponemos a un grupo de usuarios de Linux? Grupo de usuarios de Linux. ¿Qué nombre le ponemos al podcast de Mr. Computer? Podcast de Mr. Computer, ¿vale? ¿Qué nombre le hemos puesto al programa de radio? Programa de radio. Es que somos la hostia poniendo nombre, desde luego hay que ver.
Y por una vez que somos originales, nos copian el nombre.
Bueno, eso es lo que se denomina en el argot hachazo, ¿vale? Bueno, es un tema que no me quería meter demasiado, pero bueno, sí, Mr. Computer, este Miguel Peris fue una de las personas afectadas por ese pequeño problemilla.
Y aquí bueno, Miguel de la Cruz también.
Ya hemos, sí, la verdad es que aquí, en fin, es un pequeño problemilla. Bueno, no tenemos más personas que hayan participado en los cursos del Google. La verdad es que estaría bien si estuviera Samuel por ahí escuchándoles lo que fuera, que nos contara también un poco qué tal ha ido el suyo, aunque parece que a lo mejor no, porque me temo que el de Samuel no fue nadie.
Efectivamente.
Hostia, qué putada. Uy, perdón, qué mal. Así que, bueno. En fin, venga, más noticias. Bien, Miguel Peris hace gestos. Para los que no lo estoy escuchando, no sabemos muy bien. No, venga, las frikis.
Pues este mes se ha publicado un parche de 200 líneas en el kernel Linux. Que este parche incrementa el rendimiento en un 6600% aproximadamente.
6642.
6.642, para ser exactos.
Efectivamente. Gracias. Luego, dentro de un ratito con Borja hablaremos de estos números. Ya lo...
Y que mejora principalmente el rendimiento de las aplicaciones de escritorio.
Hay una tira de Dilbert que dice que un número aproximado es exactamente igual de válido que un número inventado. Así que, como habéis adivinado, este número es completamente inventado. No sabemos cuánto mejora el rendimiento, pero lo que sí sabemos es que es una maravilla técnica.
Sí, está entre lo mejora bastante y lo mejora un cojón.
Sí, de hecho, en esa banda, lo entre bastante y cojón.
Órdenes de magnitud.
Órdenes de magnitud. Entonces, bueno, no, la verdad es que no me he enterado muy bien de qué va. Yo sé que mejora bastante, pero no sé exactamente de qué va. Si me podéis contar un poquillo así por encima.
Hombre, la verdad es que la cosa está bastante curiosa. Porque lo que hace es un... ¿cómo es la palabra? Un
agrupamiento.
Un agrupamiento dinámico de los procesos que están corriendo en la máquina. Ajá. Según la TTI que tengan asignada. Ahora lo tienes.
Ahora lo explicamos.
A ver.
Toma ya.
Básicamente, la TTI es el terminal... sobre el que está corriendo una aplicación. Con lo cual, un terminal puede ser desde el terminal de texto normal y corriente hasta el entorno gráfico. Uh-huh. Por lo cual, las aplicaciones que se ven muy beneficiadas por esto son las, sobre todo las gráficas. Uh-huh. Y no las de servidor, que son las que corren sin que nadie las mire. Están ahí escondidas como demonios. Uh-huh. Y nadie las mire. Entonces, por eso, tú tienes una máquina, los test que se han hecho normalmente, eso es compilar el kernel con 64 procesos, lanzar un vídeo en 1080p, navegar por internet y ¿qué era el otro?
No,
bueno, y el Helix Gear.
Ah, sí.
Eso, ahí todo a la vez. Ajá. Y como tiene la ventaja de que lo activas y lo desactivas en caliente poniendo un 1 en un ficherito, pues hay un vídeo del antes y del después y es flipante cómo se ve uno, que se ve el redibujado de las pantallitas, como va ahí a saltos, toc, 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 como a todo el mundo yo creo que le ha pasado alguna vez. Uh-huh. Y lo activas y va chuscado completamente.
Pues eso es una cosa que me alegra un montón, porque mi experiencia con el entorno gráfico de Linux es que efectivamente falla, o sea, que Linux es muy bueno y todas esas cosas, pero yo por ejemplo tengo en el trabajo máquinas muy 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 potentes, con muchos cores, con muchísima RAM, le pones a reproducir un MP3 y se corta.
Sí, pero aquí tengo que romper una lanza a favor de Linux, porque lo que tiene es que no le da tanta prioridad al escritorio como lo hace por ejemplo Windows. En Windows, el proceso con más prioridad de todo el sistema es el ratón. Si el ratón se para, mal. O sea, puedes tener un servidor dentro de un monasterio allá por Barcelona, ¿vale? Sí. Constantemente grande, tú le pones Windows, se para el ratón, malo.
Malo. Ajá, entiendo.
En Linux no, en Linux se te para el ratón y ya revivirá. Ajá, ya entiendo. Con el tiempo, cuando alguien se mete por SSH y se la arregle, pues la cosa revive.
Sí, efectivamente, ese tipo de
entonces cosas, eso ¿verdad? Que claro, Linux es más lento que en el escritorio, sí.
Ah, pero fíjate, me sorprende un poco esto, no sé si ha tenido mucha acogida o no. Yo creo, vamos, me pareció leer que Torvalds dijo que el parche era bastante bueno, que era estupendo y que realmente hacía cosas muy buenas. Yo recuerdo que hace un tiempo había un desarrollador del kernel que era con Colibas, si no recuerdo mal, se llama con Colibas, me parece.
Sí, hay uno que sí. Se llama así.
Que resulta que tuvo una había uno, porque resulta que tuvo una pues una movida muy grande con los desarrolladores, porque resulta que hizo un parche también que mejoraba muchísimo el rendimiento del escritorio y lo tiraron. Dijeron que no lo querían, que Linux no era para eso.
Quizá es que este parche es muy poco intrusivo. O sea, es que tú ves el parche y realmente, de las 230 líneas que hay en total, una cosa así, pues a lo mejor 200 están en un archivo que es el que se encarga de todas las funciones del agrupamiento y lo demás son una llamada en... Cuando creas la tarea, pues mete una llamada a la función del agrupamiento. Cuando eliminas la tarea, otra llamada a la función del agrupamiento. Sí. Y cuatro llamadas más. Entonces, realmente es muy poco intrusivo con el resto del núcleo.
Ajá. De todas maneras, en la lista de correo, donde ese correo del kernel, donde el tío dijo, pues mira, estoy haciendo esto, tal, y el Linux le pues comentaba, ¿no? El tema, pues mejora este, mejora el otro. Sí. Hubo un debate también en plan de, pero como tú dices, en plan de, pero si esto es solo para escritorio, y Linux no está en teoría pensando para escritorio y tal. Y Linux Torvalds, pues tuvo... con su típico
talante
y tal, dijo...
Su mano izquierda, sí.
Sí, dijo, a ver, ¿qué me estás contando? Yo, cuando uso el ordenador, estoy con un terminal gráfico y un terminal de texto donde yo compilo y hago mis cosas y a la vez estoy navegando, viendo los commits y mirando la documentación. Uh-huh. Entonces, de hecho, el test que pasó en Linux Torvalds fue ejecutar un Mac-J64 para compilar el kernel a saco. Uh-huh. Y hacer scroll en el navegador web. Ya está. Él lo que quería era que eso fuera fluido.
Ajá.
Y le funciona bien. Pues ya
también
está.
Puede tener que ver la cosa de que Torvalds sugiriera una modificación así, ¿vale? Ah, tuviese la idea de que a lo mejor si alguien hacía algo así, pudiese ir mejor, ¿sabes?
Sí, entiendo.
Él no lo ha implementado, pero...
Uh-huh. Sí, pero ahí van los tiros por lo que...
Y además, teniendo en cuenta que eso le afecta a programas que corren con una TTI, si estás en una TTI, en teoría hay interactividad con el usuario. Entonces interesa que sea rápido, veloz... ¿cómo es la palabra? Es que... responsiveness, ¿esa en inglés cómo sería?
Responsivo en castellano no sé si existe.
Sí, no, pero como te escuchas Reverte.
Como me escuchas Reverte, me da media hostia.
Te manda a la luna.
Joder, pues sí, efectivamente.
Sí, bueno, una que cosa sea, como añadido.
Que tenga poca latencia.
El tema del parche que comentabas con Colibas, puede que Fer tenga razón, porque precisamente ese parche era una reinvención del scheduler que manejaba los procesos de forma heurística y competía con otro scheduler diferente que combinaba varios manejos, varias formas de tratar el procesamiento y de puntuar cada proceso, y entonces el que salió elegido no fue el de Concolibas y por eso se pilló un rebote tremendo, tanto es así que se enfrentó con Linus y le echaron. Le echaron, bueno, amablemente.
Si a alguien le interesa, creo que eres becario ahora mismo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me he equivocado? No lo sé.
Bueno, no, está contratado.
Sí.
Si no, sabes
cómo estás.
En el podcast sigo siendo becario. En la uni, no. En la uni estoy
contratado. La uni ya estás contratado. Ah, pues nada. Sí. Iba a decir que es que pensaba que todavía seguías siendo becario y por eso decía, aprovechad que tenéis la oportunidad de tener a un buen contratado aquí.
Todos modos acepto ofertas, ¿eh?
Ah, eso por supuesto. Eso siempre estamos abiertos, ¿no? Muy bien, pues hablando de Pérez Reverte, algo había pasado con Pérez Reverte, si no
sí, no recuerdas mal.
No recuerdo muy mal, ¿no?
Da media hostia a Chuck Norris, por ejemplo, pero ya en datos más importantes,
sí.
Ha publicado un artículo en el que pone a parir, a caerse del burro, los lectores de libros electrónicos.
Ajá.
Que dice que muy bonitos, pero que él sigue con el libro tradicional de papel.
Pero que la noticia es que da medio hasta Chuck Norris.
Sí, lo del libro electrónico no importa la mierda. No importa lo de Chuck Norris.
Ricardo está poniendo una cara muy rara, vamos a contarle la historia entera.
El tema es que, bueno, Pérez Reverte tiene su cuenta de Twitter, ¿vale? Y él publica pues y charla con sus lectores y tal. Entonces, cuando Bonatinos presentó su dimisión, bueno, presentó su dimisión, que le echaron de como ministro, pues su salida fue un poco bochornosa, ¿vale? Llorando, en plan, no sé qué. Entonces, Pérez Reverte le tenía entre ceja y ceja. Y pues, como se metió con él, como que es un mierda, le llamó mierda. Así, es un mierda.
Es un hombre con mucho tacto.
Sí.
Pérez Reverte, sí.
Entonces, bueno, pues la gente empezaba a ponerle, joder, un tío con los huevos cuadrados, no sé qué. Y la cosa fue creciendo hasta que yo lea su Twitter y leo un tuit y ponía cualquier comparación con Chuck Norris es odiosa. Sí, siguiente tuit. Chuck Norris no tiene ni media hostia. Entonces, claro, no sé si los oyentes conocerán los hechos de Chuck Norris, que es en plan de, por ejemplo,
puede dividir
el hombre del saco, el hombre del saco mira debajo de la cama pues está Chuck Norris.
Chuck Norris puede dividir entre cero.
Sí. Chuck Norris se ha contado hasta el infinito dos veces.
Cuando llueve, Chuck Norris no se moja, deja que la lluvia se empape de él.
Y cosa pues estilo. Pues la gente empezó a escribir así temas parecidos con Pérez Reverte y bueno, la cosa fue y crecía hasta niveles insospechados. Y fue trend topic durante.
Sí, sí, fue el tema más hablado de Twitter durante un día o así. Bueno.
Sí.
Pasaba algo muy parecido con Esperanza Aguirre.
Sí,
cuando dijo que ella había levantado lo de Caso Gürtel.
En Caso Gürtel, efectivamente.
Entonces la gente empezó a contar los hechos de Esperanza Aguirre.
Efectivamente, ahí tuvimos un buen seguidillo, una pelea a ver qué ponía más chorradas.
Salió el periódico todo, los hechos de Esperanza Aguirre. Sí, fue muy bueno. Está muy bien. Así que, bueno, en cualquier caso, que ha publicado un artículo.
Ha publicado un artículo, efectivamente, donde pone que eso, que los e-books están muy bien. Dice una frase muy buena, David, si la reproduces tú.
¿Cuál?
Que dice que a él es un escritor y a los escritores lo que le importa es el contenido, no el continente. Es decir, que sea un ebook, que sea un libro de papel, que sea una página web, que sea cualquier cosa, él escribe para que la gente le lea.
Efectivamente, estoy buscando por aquí el artículo, pero bueno, no lo encuentro rápido, no pasa nada. Efectivamente, lo que dice es que como escritor le importa una mierda el método físico por el que se transmitan sus libros. Lo que le importa son sus libros. Pero es que además Pérez Reverte también tiene historia en esto, porque también escribió un artículo sobre las descargas ilegales y lo de la compartición.
Sí, descargas ilegales, no eran descargas ilegales, eran descargas legales. Lo que pasa es que hay gente a las que no le gusta que se lo hagan.
Sí, efectivamente.
El tema es que eso, en el 2007 me parece que fue, es que vi un artículo hablando de él, del P2P, y que la gente se bajaba sus libros. Y él comentaba que, cojonudo,
claro.
Un escritor quiere que le lean.
Claro, efectivamente.
El que está jodido es el editor. Pues que se joda a su editor.
Pero él no. Es otra cosa, ¿no?
Joder. Ahí está, es decir, con un escritor como igual que un músico.
Pero es que yo tampoco lo veo exactamente así. O sea, el editor se jode la primera vez.
Sí, la primera vez es siempre cuando duele más, pero luego ya.
A lo que voy es lo siguiente. A lo que voy es que yo me descargo un libro de Pérez Reverte, lo leo, y si me gusta, cuando salga otro me lo compro.
Exacto.
O sea, es eso. Por lo menos, no sé, por lo menos a mí. Es decir, yo escucho un disco de Metallica y me gusta Metallica, y me lo bajo y me gusta. Y cuando sale el próximo disco de Metallica.
Te lo baja también.
Eso creo.
La verdad.
Te juro que me lo he comprado, que lo tengo.
Dime que vas al concierto, pero el disco te lo bajas.
Claro, vas al concierto, efectivamente. No, pero por ejemplo, con Muse pasó lo mismo, ya hablé de ello. Con Muse, te bajas un disco de Muse, te gusta, y cuando sale el siguiente disco de Muse, te lo compras. Y cuando viene en concierto, te vas al concierto. Claro, pues, o sea, que yo creo que es una inversión.
Efectivamente, entonces cuando Pérez Reverte te dé un concierto, pues nada.
Cuando Pérez Reverte te dé un problema, no, pero a lo mejor
el próximo. Eso gana dinero.
Ahí está, ahí gana.
Pero a lo mejor el próximo libro de Pérez Reverte, pues me lo compro. Y antes no me lo compraba. Es decir, es como las versiones de prueba del software. Tú dejas que lo prueben y si gusta ya comprará. Pues es lo mismo. Si dejas que la gente se descargue libros de hace 5 años, que la gente ya no va a comprar libros de 5 años, o una minoría va a comprar libros de 5 años, deja que la gente se descargue los libros de hace 5 años. Y cuando lea uno y le guste, probablemente el próximo que saques lo vas a vender. Así que en el fondo tampoco es perder dinero. Yo creo que es una inversión.
Yo leí que el año pasado o algo así, leí un artículo en el que decía que en China, el gran sitio del pirateo, habían llegado hasta tal punto que ya las discográficas no eran el negocio, no se veían como el negocio, sino que los discos eran parte de la promoción del artista.
Eso es lo que llevan diciendo los músicos, bueno, los músicos con dos dedos de frente durante muchísimo tiempo, que internet no es malo, que es todo lo contrario, que es bueno, que es un medio de promoción. Tú dejas que la gente te escuche, y a la gente a la que le gusta, un porcentaje pequeño de la gente que te escucha, le gustas. Bueno, pues cuanta más gente, a más gente le vas a gustar. Y más conciertos y más entradas que vas a vender. Pero bueno, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Así que estoy de acuerdo
con Reverte. Sí, pero siempre que tenga, efectivamente, como Reverte dijo en el artículo sobre el P2P, el primer mes, antes de que estuvieran las librerías, acordó con su editor poner el libro en formato electrónico en internet con dos condiciones. Una es que el precio fuera irrisorio, ¿vale? No que te cobren 20 céntimos menos por no tener un papel, que es un, o sea, es horrible.
Un robo.
Efectivamente, y luego otra que acordó con él que estuviera solo el primer mes, y luego ya cuando se iba en librería se quitaba su disponibilidad en la red. Entonces, bueno, tienes un mes ahí de publicidad muy buena, y luego ya pues lo vendes en formato en el que el editor le interesa ganar dinero, que al final, si no te editan, pues es un poco más complicado, menos si eres Reverte, claro.
¿Usáis libro electrónico vosotros? ¿Alguno?
Hoy mismo me acaba de llegar el mío, por ejemplo.
Hombre, eso está muy bien.
¿Cuál es el que vas a usar?
Un Kindle.
Un Kindle de Amazon.
Por temas de batería, por temas de... Y porque era más barato. Porque 140 euros son mucho mejores que 250.
Pero digo que no tenéis la experiencia de haber estado leyendo, ¿no?
Nada. Si te vale media hora de probarlo, pero...
Yo no sé si a la gente en general, que lo usa, le viene bien o le viene mal o...
Vamos, yo conozco gente que lo adora, básicamente por... No te vas a leer Un mundo sin fin. Yo sé gente que ha tenido guintes en la muñeca por venir en el tren con Un mundo sin fin. Y va totalmente en serio. O sea, vas en el tren con un mundo sin fin, que es la segunda parte de los Pilares de la Tierra, que tiene como 2,5 millones de páginas. Millón arriba y...
millón abajo.
Es como anatema, más o menos.
Un número aproximado,
efectivamente. Entonces, claro, vas una hora en el tren, de pie, porque nunca hay sitio en el tren, por supuesto. Y vas apoyado a la mano y al final la gente termina con el siguiente. Entonces, claro, se compra un libro electrónico que pesa 200 gramos, te caben 5.000 libros... Esto sí que es un número real, ¿vale? 5.000 libros caben en uno. Y claro, y vas tan tranquilamente leyendo, no te cansa la vista porque la pantalla es papel, ¿cómo es?
Papel, tinta electrónica. Electrónica.
Sí. Eso es lo que quería preguntar, es que estaba a punto de decirlo. Lo de la tinta electrónica no es algo que no...
Se te oye un poco lejos.
Está ahí perdido en la mesa.
Como él se acerca... No, la tinta electrónica, ¿cómo funciona? Porque dicen que no se gasta... O sea, no te cansa la vista.
Efectivamente.
Porque como que aparece... No hay una retroluz de esa de
la efectivamente. Pantalla. Entonces, si no hay luz de ambiente, es igual que papel. Si no hay luz para que puedas leer, no ves la pantalla electrónica.
Entonces, explícame un poquito cómo que la tinta se va formando o se forma directamente en la pantalla. Es una cosa rarísima.
Sí, yo tampoco sé cómo funciona.
No,
yo
para el próximo programa.
Yo sé algo así, sé más o menos cómo lo hace. Realmente lo que es un material especial que cuando pasa la corriente eléctrica fija la imagen y cuando deja pasar se queda fija. Es como si fuera un papel y solo gasta corriente cuando cambias de página. Una vez fijada la página,
polariza,
se queda.
Sí.
Por poner un ejemplo sencillo, como una pizarra magnética que cuando pasas el imán se quedan las virutas de ferrita arriba, pues esto es igual, cuando pasa corriente se fija la imagen y ya no gasta más corriente hasta que no quieras refijar otra imagen.
Sí, no te preocupes, que para el próximo programa llamamos a alguien.
De hecho, el consumo de batería de estos cacharros se miden en veces páginas. Páginas que puedes pasar, porque solo gasta la batería cuando cambias de página. Entonces,
¿cuántas páginas puedes pasar?
Pues a lo mejor puedes pasar 50.000 páginas y 60.000 páginas por carga de batería.
Lo gracioso es que eso no gasta batería mientras está encendido. Solamente gasta batería cuando pasas la página, cuando redibujas una página entera. ¿Sabes?
Pero gasta muchísimo.
Entonces, con 60.000 páginas, antes de que gaste la batería, lo has enchufado para copiarte el libro. Entonces, mientras la enchufas se carga, entonces es que es virtualmente infinito.
A no ser que uses el wifi o cualquier cosa extra.
Bueno, pero es que eso ya son mierdas que le ponen a las cosas, como el Bluetooth para que mole más, pero. Pero solo para que mole más, porque luego que lo uso.
Pero cualquier cosa con Bluetooth es mejor.
Para poder transmitirse libros de uno a otro, pues lo mejor es un Bluetooth. Es un poco lento, pero gasta poco, corto alcance, está bien.
Iba a decir que a mí lo que me sorprendió mucho cuando vi el primero por primera vez era que yo pensé que era algún tipo de pantalla tipo TFT o algo similar. Ajá. Y cuando vi uno me pareció increíble la calidad del texto, porque es casi como papel. Y yo pensé que eran, no sé, te digo, algún tipo de pantalla más pequeña o algo así. Ajá. Y me quedé muy sorprendido. No sabía que tenían tanta calidad.
El único problema que tienen ahora es que de momento solo funcionan en blanco y negro. Bueno, y en escala de grises escala de 8 grises, creo que es lo máximo que hay, o 16. Entonces, todavía está un poco así.
También algunos, la pantalla es bastante pequeña. Acostumbrado a un libro de bolsillo, aunque sea, la pantalla es pequeña.
Por algo se empieza, ¿no? ¿Os acordáis de los móviles cuando empezaron a tener color? Primero empezaron a tener 4 tonos de grises. Y nos pegábamos por los móviles con 4 tonos de grises.
Juega la serpiente.
¿Y eso ha sido hace cuánto? 5 años.
O sea, yo lo que creo que se está confundiendo ahora ya las iPad o todos estos dispositivos como lectores de libros, eso sí tienen color. Es que
el iPad no es para leer.
Es una aplicación, efectivamente.
Pero se está haciendo porque ahí le llaman el libro electrónico que tiene color, pero la tinta no es tinta magnética de esta, que te dura no sé cuántas páginas, o lo que te dura son 8 horas las baterías y ya está.
Claro, una batería más que te deja los ojos.
Pelota, no tiene nada.
Es una pantalla normal, retro...
Bueno, de hecho, los de Papyrian sacó uno que es mezcla, que tiene una pantalla de libro electrónico y luego una pantalla, una TFT, donde ves los colores, ¿sabes? Para que puedas tener las dos cosas, que es un poco un engendro, porque yo cuando lo digo que no sé para qué vale, porque ya...
Vale, bueno, muy bien. Bueno, pues nada, es curioso, a ver si empiezan a salir libros electrónicos con pantallas a color o algo de eso, y sobre todo que bajen un poquito los precios. Si bajen un poquito los precios, yo creo que eso tiene una salida que... Pero bueno, a ver si es verdad. Bueno, mientras tanto vamos a hacer unos segundillos de descanso, mientras aquí mis compañeros, si puede ser, me pueden llamar por teléfono a una persona a la que hemos invitado por aquí, que se llama Miriam Ruiz. No sé si la conocéis. ¿Conocéis a Miriam Ruiz?
Little Miri.
No, es bastante muy famosa. O sea, es
una de las personas más.
La que empaquetó el Threads on Fire para Debian.
Pues es estupendo. Pues nada, vamos a llamar un momentito por teléfono, esperamos unos segundines y ahora mismo volvemos con Miriam, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues tenemos al teléfono a Miriam Ruiz. Hola, ¿se me oye?
Hola.
Hombre, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy
Pues mira, aquí estamos, hombre. Aquí hemos venido básicamente todo el grupo de usuarios de Linux aquí. O sea, pero todos, estamos todos aquí. Alguien ha dicho que había. Dime, dime.
¿Quiénes estáis?
Uy, qué mal se te oye, perdóname.
Ya, lo siento. ¿Quiénes estáis?
Pues mira, te cuento. Mira, no sé. Están sonando cosas raras.
Se ha dormido encima del teléfono.
A eso suena, estás tocando las teclas.
¿Estás tocando las teclas del teléfono?
Eso es que seguro que tiene un iPhone, eso.
No lo rompáis.
No sé si nos oyes, pero estamos oyendo los pitidos del teléfono, ¿vale?
Vale, no se oyen. Si hay que por lo menos yo no los oigo.
No nos oyes bien ahora mismo. Ahora yo te digo perfecto. Bueno, vamos.
Por hablar.
Por hablar.
Deja de decir para brota, David.
Puede ser que haya alguna llamada.
No, no,
no. Miriam, si me oyes, ¿tienes algún teléfono fijo al que podamos llamar?
Se ha comprado un móvil. Porque acabo de llegar del máster, y me toca hacer. O sea,
sí,
que
si
tengo el coche con los mandos libres.
Si quieres, si quieres, te llamamos dentro de un rato.
Te llamamos luego, que no va a ser que tengamos un lío.
¿Te llamamos dentro de un ratito?
En 15 minutos.
Venga, pues en un cuarto de hora te llamamos, ¿vale? Venga, oye, pero mándame el teléfono.
Mándanos el teléfono fijo.
Sí, me sabría que me pases como yo fuera la antena para pasar el teléfono fijo, que lo dejan en la antena.
Mándamelo por mail, ¿vale?
Venga, ahora que está.
Venga, hasta ahora. Bueno, esta es la demostración empírica de que estamos en directo, ¿vale?
Ya.
Está claro que estamos en directo.
Estaba de mano libre con el coche, increíble.
De mano libre con el coche, es que si es que somos guays. Bueno, no pasa nada, porque tenemos un montón de temas.
Pero tú imagínate que, hola, me llamo Mina, ¡cabrón!
Sí, imagínate, no, ¡pero vamos al carrete, ocho! Bueno, madre mía. Bueno, pues entonces dentro de un cuartito de hora llamamos, tenemos este cuarto de hora, pues vamos a hablar precisamente con otra persona que ha venido hace, vamos, que le he presentado hace un ratito, que es Borja.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno,
ha sido un hola, ¿qué tal? Te voy a matar.
Pero a ver, pero si yo no he dicho nada, yo digo las cosas que realmente creo. O sea, yo no, yo soy totalmente sincero. En el programa anterior creo que la inteligencia no está en la red, y en este programa creo que Borja pilota un huevo, ya está, pues ¿por qué voy a mentir, no? Eso es lo que yo creo. En fin. Bueno, Borja ha venido, le hemos pedido que venga porque, vamos, lo que os contaba antes, en el programa pasado, pues sacamos un poquito un tema de un artículo que habíamos leído, que era sobre cómo detectar chapuzas en estudios científicos, ¿no? Y entonces, pues claro, nosotros que no tenemos ni puñetera de esas cosas, pues evidentemente no podemos contar nada. Así que, acordes a nuestra intención de buscar a alguien que sepa, pues hemos pedido a Borja que venga. Entonces, Borja, bueno, no sé si nos podías contar así un poquito. Mira, yo tengo un problema.
A ver, cuéntame.
Yo, cuando yo me pongo la tele y veo que las noticias dirán, no, es que ha habido un estudio científico que hizo no sé qué, o los científicos determinan qué ha pasado, no sé qué. A mí me da la sensación de que la palabra estudio científico se utiliza como un sinónimo de que algo pasa muchas veces. Entonces, ¿eso te encaja? ¿Qué es eso?
Hombre, un estudio científico se basa principalmente en un estudio que sigue lo que se llama el método científico. Es decir, se basa principalmente que el experimento en cuestión sea repetible. Uno pueda repetir las mismas condiciones y pueda volver a experimentar lo mismo. Uh-huh. Y luego, claro, todo estudio científico tiene que ir acompañado de algún análisis de los datos, fundamentalmente análisis estadístico. Entonces, claro, bueno, puede ser que a veces llamen lo que son simplemente resúmenes de estadísticos, como por ejemplo las estadísticas de un partido, lo llamen análisis, pero uh-huh. En realidad, bueno, un análisis científico tiene que ser algo más.
Ajá, entiendo. O sea, a ver si lo entiendo. Tú imagínate que yo, pues no sé, me encargan de hacer un estudio de, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo nada. ¿Un estudio de qué? Dime algo, venga, Fer, lo que primero se te ocurra.
Lo que compra la gente en el supermercado.
¿Qué cosas tendría que hacer yo? ¿O qué cosas tendría que suponer? ¿Por dónde tendría que empezar para hacer un estudio bien hecho y no simplemente contar y punto?
Bueno, un estudio bien hecho, lo primero de todo que tienes que hacer es contar con expertos en la materia. Ajá. Es decir, gente que conozca bien aquello que quiere estudiar. Si vas a hacer un estudio, yo qué sé, por ejemplo, de abejas, pues contar con un experto, un biólogo que sepa cómo funcionan las abejas. Ajá. Eso es lo principal.
Sí.
Porque tú, imagínate, vas a dar de comer a las abejas algún tipo de comida nueva y tú quieres saber si esas abejas luego producen más miel o no. Ajá. Y claro, tú lo haces, lo pruebas y a lo mejor llega un experto y te dice, no, mira, pero es que las abejas tienen que estar a una cierta temperatura porque si están en una habitación muy caliente, pues se piensan que están en verano y comen más. Ajá. Por ejemplo, y tú piensas que es tu comida, que es fantástica, y resulta que no, que es que las tienes en una urna muy caliente. ¿vale?
Entiendo.
Entonces, claro, es muy importante contar con todos los expertos que puedas en la materia, para que, claro, den su opinión y sepan, bueno, qué cosas pueden afectar, qué cosas influyen, qué cosas no influyen. Ajá. Y luego, a continuación, hacer un análisis estadístico, pues en profundidad de los datos, si el tipo de estudio así lo requiere, claro.
Ajá.
Entonces, en el análisis estadístico normalmente hay menos posibilidad de error, porque ya es trabajar con, bueno, hacer un análisis de datos, y ahí ya suele haber menos posibilidad de que se cometan errores o tergiversaciones. Ajá. Pero en el paso previo, ese paso en el que requieres de los expertos, pues es un paso crítico, porque claro, ahí se puede meter mucho la pata por accidente simplemente.
Ajá.
Y claro, acabar pues diciendo cualquier cosa, cualquier burrada, claro.
Claro,
o sea, que tu opinión es que contratar a los tertulianos de Sálvame no es una buena manera de hacer un estudio científico, ¿no?
Bueno, yo haría un buen estudio científico con los tertulianos de Sálvame, pero...
De otro tipo,
sí.
¿Cuánto litro de sangre se le puede
dar? Más de tipo biológico, ¿no?
Sí,
o sea, anatómico,
sí. Para diseccionarles, cosas por
el estilo. Es tipo de cosas.
Interesante.
A ver si son humanos o no. Vale, entonces, otra pregunta que a mí me surge. Vale. Tú imagínate que yo, pues cuento con un montón de expertos, me pongo ahí, me lío a medir ahí como un condenado. ¿Basta con liarme a medir lo que quiero medir? O sea, simplemente yo yo cuento con unos expertos, me dicen, bueno, vamos a tener que medir esto, vamos a ponernos a medir. ¿Con eso basta?
Hombre, con eso basta, no, eso es una parte muy importante, lógicamente. Lo primero es medir aquello que quieras medir.
Ajá.
Y para esto necesitas contar con expertos que sean capaces de, pues lógicamente, de detectar todas estas condiciones que pueden afectar al estudio, ¿no? Como en el ejemplo que te he puesto antes.
Ajá.
Claro, bueno, son ejemplos inventados, lógicamente, yo no sé nada de abejas, pero yo creo que es fácil, ¿no?, imaginarse el panorama. Gente que sepa muy bien el tema que tiene entre manos.
Ajá.
Y luego, pues, bueno, hay muchos factores, claro, tampoco bueno, se trata de aburrir a la gente, ¿no? Pero yo sí me gustaría recomendar una página que fue, de hecho, la que me diste tú, la de bueno, es un documento en una entrada de un blog que se llama Estudios Científicos, cómo detectar una chapuza, que al que esté interesado, bueno, si lo busca en Google sale fácilmente,
sí.
Da, la verdad es que una explicación muy buena de la infinidad de parámetros que uno puede llegar a aplicar en un estudio que a priori, si no sabes del tema, pues se te podrían pasar. Uh-huh. Y claro, es que primero hay que medir mucho y luego, claro, luego posteriormente hay que analizar los datos, claro. Pero el paso primero y más crítico es el medir, claro, el medir y el medir de todas las posibilidades, pedir todos los parámetros posibles y sobre todo todos los posibles factores que puedan tener influencia en el estudio.
Ah, entiendo. Bueno, el artículo del que estábamos hablando, que se lo mandé el otro día para que me lo explicara un poquillo, vamos, lo quiero comentar porque, para autoría y esas cosas, no, es de un blog que se llama Perardua Adastra, ¿de acuerdo? Y se titula Estudios Científicos, cómo detectar una chapuza, simplemente pues quería comentar un poco para que supierais cuál es. Vale, otra pregunta que me surge, vamos a ver. Supongo que, efectivamente, yo ya cumplo todo eso y ya tengo un montón de datos que puedo entender que están bien diseñados y que están bien medidos. Sin embargo, entiendo que siempre hay fallos o casualidades o cosas que se cuelan. Pues, ¿cómo puedo saber si una medición está mal hecha?
Hombre, un método que te asegure que una medición está mal hecha no existe como tal. Existen, ajá, métodos que te pueden ayudar. Desde luego, el primer paso, y yo lo sé por experiencia, porque conozco gente que trabaja en esto, es el propio experto que está midiendo. Hay gente que es muy, muy experta en la materia, conoce mucho, pues yo qué sé, las abejas, por ponerte un ejemplo.
Ajá.
O conoce mucho un cierto instrumental científico porque lo usa todos los días, y directamente hay veces que ven un resultado que está mal, y simplemente viendo el dato ya saben que ha habido algún fallo. Dicen, no, esto no puede ser, este aparato está funcionando mal. Y de hecho, incluso hay veces que simplemente viendo el número dicen, ya, esto es que se me ha olvidado cambiar el filtro del aire, yo qué sé, lo estoy inventando.
Entiendo.
Entonces, claro, ahí juegas fundamentalmente con la experiencia del experto. Claro, si dices, el aparato, tienes un aparato y tiene una pequeña desviación, muy pequeña, claro, pues detectar ahí un error puede ser muy complicado, te puede llevar mucho tiempo, claro. Ajá. Lógicamente, métodos que te dé allí en los cuales errores como tal, pues no hay. Pero bueno, después de hacer tus análisis sí puedes llegar a la conclusión, claro, después de mucho tiempo, de que tienes ahí un pequeño error. Eso ya depende de los errores.
¿No hay así alguna herramienta matemática o algo así que me pueda...?
Hombre, así tipo varita mágica, que yo sepa, no. ¿Vale? No, no.
Ajá,
pero así, por ejemplo, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer un estudio sobre 100 elementos o sobre 1 millón?
Bueno, pues hombre, lógicamente, cuantos más elementos uses, mucho mejor para tu estudio, ¿vale? De hecho, tampoco hace falta pasarse de elementos. Hay incluso técnicas que te enseñan qué número de elementos es el idóneo para hacer tu estudio, de forma que consigas un cierto error. Claro, no hace falta, a lo mejor no te hace falta gastar esfuerzo en preguntar, por ejemplo, a 1 millón de personas, si preguntando a 1000 te es suficiente pues para conseguir, claro, un cierto error. Claro, ten en cuenta que tener ahí a lo mejor un encuestador te cuesta dinero, ¿no?
Claro, efectivamente, eso iba a decir, ¿no? Que si queremos hacer una encuesta, o sea, una encuesta, un estudio que sea de mercado, pues no podemos gastarnos un dinero en ello, ¿no?
Claro. Ah, pues o sea, el principio básico es que cuanto más mejor, pero claro, también el problema del coste es importante.
Hay que tenerlo.
También es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? O la segmentación en sectores,
sí,
importantes.
Sí, bueno, claro, lógicamente, eso en los estudios también se controla. Evidentemente no puedes preguntar, o puedes preguntar al azar, ¿no? Eso es un tipo de análisis estadístico, análisis de muestras, que además se llama muestreo aleatorio simple, lógicamente. Y ese consiste en preguntar al azar, pero de luego hay sistemas mucho más sofisticados que no es solamente preguntar al azar, ¿no? Sino que es estudiar un poco en cómo funciona, pues, por ejemplo, una población y preguntar, pues, a los ricos, a los normales, a los pobres, etcétera, ¿no?
Claro. Uh-huh. Claro, eso además me recuerda una cosa, que es que a veces pues yo que sé, sale una estadística sobre, por ejemplo, que la renta per cápita de un país que es, pues, del tercer mundo, que está muy mal económicamente, lo que sea, te dicen, no, este país no está tan mal, la renta per cápita media de este país es idéntica a la de Alemania, por ejemplo, y claro, te quedas como diciendo, ¿cómo puede ser eso, no?
Sí, bueno, yo la verdad es que no conozco mucho, la verdad, del tema de economía, pero la renta per cápita, que además se define como el producto interior bruto entre el número de habitantes, uh-huh, claro, pues es susceptible a una crítica muy muy importante. La más importante que tiene esta forma de medir es que es no tiene en cuenta las diferencias en las diferencias de riqueza, por ejemplo, en la, uh-huh, en la población. Entonces, claro, si una parte pequeña de la población aglutina la mayoría de la riqueza, pues un país puede parecer que es un país con ciertos recursos, un país con dinero, un, uh-huh, país rico, pero claro, si realmente esa riqueza no está repartida entre la población, a lo mejor ese país es muy pobre porque su población es muy pobre.
O sea que
es algo que ocurre con cierta frecuencia en el tercer mundo. Hay países del tercer mundo que tienen recursos naturales como el petróleo, como diamantes, etcétera, y sin embargo sus ciudadanos son bastante pobres. Ajá. Porque la riqueza que tiene el país no se reparte de forma justa entre la población, claro, se la queda normalmente el gobernante y sus amigos. Uh-huh. Y por eso un país que en teoría podría tener un producto interior bruto de cierta magnitud, en realidad es un país pobre.
Ajá, bien. Sí, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era muy, muy chiquitín, mi hermano, que es muy sabio, me dijo una vez: cuando te digan que algo pasa de media, no te lo creas. Es que en media pasa esto, no te lo creas, a priori. Que te den la varianza. Y cuando te den la varianza, entonces ya puedes decidir, ¿no? Claro, pero entonces no tiene ni puñetera idea de lo que significaba eso. Bueno, ya tampoco, pero bueno. No, qué tontería. Una cosa también muy interesante sobre Borja es que no solamente se dedica a este tipo de temas, sino que también le encanta lo que es la computación.
También me encanta, sí.
Obviamente, eso está muy bien. Entonces, me gustaría, no quería perder la oportunidad, de preguntarte si nos pudieras contar así qué influencia tiene la estadística pues en la computación, ¿no? Si se utiliza mucho, si es... O sea, yo, por ejemplo, sé que la física, a partir de cierto punto en la historia, la física empezó a decir, por el camino por el que vamos, mal. Tenemos que empezar a utilizar métodos estadísticos. Y entonces hubo un boom enorme en la física y, bueno, la ciencia avanzó una barbaridad desde que adoptó la estadística. La computación para mí es una cosa muy ajena a la estadística. ¿Estoy equivocado? ¿No estoy equivocado?
Hombre, yo por lo menos mientras he estado estudiando, la verdad es que la inmensa mayoría de asignaturas pocas veces hemos tenido que usar la estadística.
Ajá.
No sé en el terreno profesional si luego a lo mejor las empresas se pueda combinar más. Normalmente, por lo menos aquí en España, la gente se suele dedicar pues sobre todo a programación web, bases de datos y tal. Y hombre, yo creo que en esos ambientes, por lo menos en España, no se debe usar demasiado.
Sí, pero no sé qué. Pero por ejemplo, si no recuerdo mal, trabajas dentro de un grupo, ¿no? Que se centra mucho en lo que es sistemas operativos,
sí,
¿no? Kernel,
sí,
sistema de ficheros y tal. Ahí, por ejemplo, tengo entendido que cosas como lo que hemos hablado del parche del kernel, que hace un agrupamiento dinámico y tal, hace, supongo que a base, usando estadísticas, se imagina lo que puede llegar a ocurrir y con ello pues da más prioridad a uno, da más prioridad a otro. ¿Es así o quizás me lo acabo de inventar?
No, eso también ocurre, por ejemplo, en las CPUs, por ejemplo, también tienen predictores. Claro, estas cosas, hombre, yo tampoco soy muy experto en temas tan a un nivel tan detallado, pero sí, desde luego, claro, toda aquella herramienta de predicción Y en el caso de la informática, pues hay muchos puntos en los que existen elementos en los que se intenta predecir el comportamiento futuro, pues lógicamente ahí se usan herramientas se toman decisiones en base a algún tipo de análisis estadístico con el objetivo, claro, de intentar predecir qué va a ocurrir en el futuro en el sistema.
O sea que...
Pero la verdad es que ahí ya me pillas, no te puedo decir, mira, en este caso exactamente, la verdad es que no.
Claro. Ah, entiendo. Joder, pues la verdad es que, vamos, yo pensaba que eran dos ciencias absolutamente, vamos, que no están muy relacionadas, que todo lo contrario, la verdad es que sí. Voy a pedir, si no te importa, mientras seguimos, voy a pedir a Fer, si puedes llamar a Mili, a ver si tienes el teléfono. Mira, lo tengo aquí apuntado. A ver si ya llega a casa, no lo llega a casa, mientras seguimos hablando con Borja. Una cosa relacionada con esto, que me acaba de llegar. A la gente que se dedica a programar hay una especie, lo llaman la paradoja del cumpleaños.
Sí.
Y es una cosa que no llego a entender muy bien.
Sí,
por lo visto es muy útil, bueno, muy utilizada, no, que afecta muchísimo a la gente que se dedica a programar. Además que se dedica a programar cosas distribuidas y aplicaciones en diferentes servidores y cosas de esas, ¿no?
Bueno, yo la he leído sobre todo en temas de seguridad. Mira, es muy sencillo. La paradoja del cumpleaños dice que si se reúnen un grupo de 23 personas, ajá, hay una probabilidad de más del 50% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. Entonces se llama paradoja, en realidad no es ninguna paradoja porque no hay ninguna contradicción ahí.
Sí.
Se le llama paradoja porque va un poco contra lo que es la intuición común, ¿no? La intuición común te dice que para que dos cumplan años el mismo día, pues debería hacer falta mucho más de 23, ¿no? De personas. Pero en realidad es así, y bueno, se llama paradoja por ese motivo. Y yo lo he visto yo particularmente no me dedico a esto, pero en temas de seguridad, con el tema de las firmas digitales. Hay un tipo de ataque que se llama ataque basado en la paradoja del cumpleaños,
ajá,
que consiste en atacar el tema de las firmas digitales. Bueno, las firmas digitales, por si alguien no lo sabe, es un mecanismo análogo a como tú con un documento en papel, tú firmas de tu puño y letra para, de alguna forma, pues atestiguar que ese documento pues lo das validez, ¿no? Y eso lo haces firmando tú de tu puño y letra porque se supone que nadie más es capaz de hacer esa firma, y de hecho un perito debería, yo creo que son capaces muy fácilmente de descubrir si es tu firma o no es tu firma. Pues en el mundo digital pasa algo parecido.
Ajá.
Existe un procedimiento, bueno, no tiene nada que ver con estampar una serie de, bueno, de caracteres al final de un documento, es un procedimiento que no tiene nada que ver, pero busca el mismo objetivo, busca el objetivo de que solamente tú seas capaz de firmar un documento.
Ajá.
Y ese procedimiento consiste, bueno, básicamente es aplicar una función matemática a tu documento.
Ajá.
Y el resultado de esa función matemática, que se llama función resumen, produce un número
sí,
muy grande.
Sí.
Y entonces lo que busca el ataque por fuerza bruta es encontrar otro documento que produzca el mismo número, que es lo que se denomina en términos técnicos colisión.
Ajá.
Entonces, ¿por qué se le llama, por qué este ataque se dice que está basado en la paradoja del cumpleaños? Pues porque, al igual que ocurre con el grupo de gente que se reúne,
¿sí?,
que hace falta muy poca gente para que dos cumplan el mismo día, pues en el tema de la firma pasa algo parecido. En contra de la intuición general, no es tan complicado encontrar dos documentos que al aplicarles esa función matemática produzcan el mismo número. Y en eso se basa el ataque. Por eso, bueno, yo lo he visto concretamente en el tema de la seguridad.
Ajá.
Ah, entonces eso fue lo que usaron para saber quién iban a ganar las elecciones de los Estados Unidos, si no me equivoco.
Ah, pues hicieron, no tengo ni idea.
Sí,
publicaron varios. Bueno, publicaron.
Dos PDFs. PDF.
No publicaron ningún PDF. Publicaron el hash del PDF que decía quién iba a ganar las elecciones.
Estados Unidos.
Y cuando salió las elecciones, efectivamente publicaron un PDF en el que decía que en las elecciones le iba a ganar el candidato que había ganado.
¿Y cómo es eso?
Y entonces dijeron, no somos magos, hemos roto el MD5.
Entonces,
hemos encontrado una colisión en el MD5.
Habían hecho un PDF con cada uno de los candidatos y todos los PDFs generaban el mismo hash. ¿Vale?
¿Cómo puede ser?
Pues el PDF.
En contra de la intuición común, eso es más fácil de lo que parece.
Pero, a ver.
Otra cosa es que a lo mejor un PDF.
La informática se basa en eso.
A lo mejor es que un PDF pesaba 5K y el otro pesaba 1 MB. Pero al final el hash de los dos era el mismo. ¿Vale?
¡Qué seguridad! No vuelvo a hacer una transferencia por el banco, Miquel. Sí.
Bueno, pero para eso está luego la gente de seguridad, que ante estas cosas pues mejora los
algoritmos. No vuelvo a hacer nada.
No, hombre, no hay que asustarse ahora.
Hostia,
seguir pues no. Comprando por internet.
Metiendo miedo a la audiencia ya.
No, en absoluto. Joder, pues vamos, pues no tiene ni idea. Te voy a hacer una última pregunta.
Venga.
Esta es improvisada total porque nos la acaban de mandar, ¿de acuerdo?
Bueno, venga.
Si un tren sale de Barcelona hacia Madrid a las 14.35 a 120 kilómetros por hora y otro sale de Madrid hacia Barcelona a las 15.25 a 100 kilómetros por hora, ¿en qué socavón se cae?
Pues el que está más cerca,
efectivamente. Bueno, pues por mi parte, yo, vamos, creo que me ha quedado bastante, bastante claro. Efectivamente, me gustaría preguntarte millones de cosas, pero tampoco podemos extendernos demasiado en el tiempo. No sé si alguien quiere preguntarle alguna cosilla antes de pasar con Miriam, que ya tenemos esperando.
Sobre todo por la audiencia, que estará ya un poco medio dormida.
Nada, luego en las cervezas lo atiborramos a preguntas y ya está.
Y ya está, vale, pues fenomenal. Pues entonces hacemos eso. Bueno, pues nada, agradecerte muchísimo, muchísimo tu participación aquí. Que sepas que siempre eres
gracias
bienvenido.
Gracias a vosotros.
Que sepas que siempre eres bienvenido.
Muchas gracias.
Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar un poquito con Miriam, que no sé si la tenemos ya disponible.
Hola,
ahora te digo mucho mejor.
Ya te digo, lo que tiene la telefonía fija.
Es lo que tiene la telefonía fija.
Estos telecos que no saben.
Estos telecos que no saben nada.
Ya te digo.
Ay, bueno. Bueno, te prometí que te iba a llamar alrededor de las 8:30. Nos hemos retrasado un poquito, perdónanos, ¿vale?
No, sin problema.
Bueno, antes de empezar a atiborrar las preguntas, quería comentar una cosa. Como nos quedan solamente 4 minutos para las 9, se supone que el programa acaba a las 9, uh-huh. Nos vamos a extender un poquito, pero muchas de las emisoras que nos están emitiendo acaban nuestra emisión a las 9. Eso significa que si queréis seguir, a los que nos estéis escuchando, si queréis seguir, dejad la emisora en la que estáis e iros a ecoleganes.org y ahí seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo deberíais hacer siempre, pero bueno, en este caso también de particular, ¿de acuerdo? La que mola es Ecoleganes, las demás malas, ¿verdad? O sea, Ecoleganes, bueno, las otras malas, ¿vale? A los que nos estéis escuchando. Que yo sé que hay mucho de la ESO y hay que fijarse la vida. No, perdón, era chiste fácil, vale, perdóname. Bueno, antes perdóname que te presente, ¿de acuerdo? Y si digo alguna incorrección, te ruego que me la corrijas. Miriam Ruiz, ingeniera.
Sí.
¿Ingeniera de informática?
No, industrial.
Ah, industrial, no lo sabía. Eso es que no lo sabía, perdóname. ¿Desarrolladora de Debian?
Sí.
Concretamente, empaquetado de, por ejemplo, el Beautifier de
C++. ¿El cuál es?
BCPP.
Ah, sí.
Bien.
Me vas a preguntar por Genash o por alguno de los que son una...
Espera. Que ahora voy. Genash.
Ese.
Bien. ¿Quién sabe lo que es Genash?
Sí, ese es un grano de paquete.
Eso, una, sí, que usó uno una vez y ya.
No, hay mucha gente. Genash es el reproductor libre de Flash que está patrocinando la Free Software Foundation.
Ajá.
Entonces, el problema de Flash es el mismo que había en Java hace un tiempo, y es que hay mucha gente haciendo cosas con Flash, pero no hay ningún reproductor libre de Flash que funcione, que sea libre. Con lo cual, al final, toda la gente que está desarrollando contenidos en Flash, y hay mucha más gente de la que parece, sobre todo del sector educativo, en Andalucía, Extremadura y demás,
ajá.
Y luego aparte de YouTube y todo lo que te puedas imaginar. Afortunadamente, yo creo que la carga de Flash va a ir disminuyendo según vaya cogiendo protagonismo HTML5.
Esperemos.
Pero bueno, a día de hoy sigue sin haber ningún reproductor totalmente libre. Incluso a Genash todavía le queda, porque los de Adobe juegan bastante sucio, igual que siempre han hecho Microsoft, todo este tipo de compañías.
Uh-huh.
Entonces el problema gordo de Flash no es tanto saber las especificaciones, que son públicas, que son conocidas, sino saber cómo interpretar los errores. Es lo que pasaba antes con el Explorer. Como todas las páginas estaban mal hechas, como uh-huh. todos los Flash están mal hechos y no cumplen las especificaciones, tienes que responder de la misma manera que hace el Flash oficial los incumplimientos de las especificaciones.
Ah,
con lo cual,
entiendo.
Las baterías de errores es lo que hace que los formes funcionan o no.
O sea, que la cosa no es hacer... No es centrarte en la especificación, sino todo lo contrario.
Claro,
conocer las faltas de la especificación.
Claro,
o sea, que en Genash las features son los bugs que tiene el Adobe
Flash. Tiene
claro,
el Adobe
Flash, fallar de la misma manera que falla el Adobe.
¿Cómo? Madre mía, impresionante. Bueno, bueno, tengo aquí apuntado también que has empaquetado cosas como bibliotecas de Haskell, que es un lenguaje que utiliza mucho frikis.
Para sí, estoy empezando a empaquetar cosillas, lo que pasa es que también hemos subido de R. No sé cuál es el lenguaje R.
Hombre,
probablemente Borja lo conozca. Que es un programa para estadística bastante famoso.
Efectivamente. Pero
sí, una pasada.
Lo verdad. Que más me ha sorprendido es que has empaquetado el Threads on Fire.
Sí.
Vale. Threads on Fire básicamente es la versión libre del Guitar Hero.
Bueno, versión libre, que es bastante diferente,
bueno,
completamente.
Versión libre, está inspirado, ¿no?
Hay sí. otro ahora que empezó siendo un clon del Ultrastar. ¿Os suena cuál es el Ultrastar?
El Ultrastar NG,
el de karaoke.
Vale, pues hay un clon de ese que en principio se llamaba Ultrastar NG, que ahora se llama Performus.
Ajá.
Porque le cambiaron el nombre y demás. Y que está incorporando también todo este tipo de programas. En principio iba a ser, o sea, era tipo Ultrastar, pero ahora ya las últimas versiones ya incorporan también cosas tipo Threads on Fire y combinarlas un poco, van en esa línea.
Junta un poco el karaoke y el tocar los instrumentos, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno,
pero tú sabes, Miriam, que por culpa de gente como tú que empaqueta juegos para Linux, la productividad con Linux ha bajado muchísimo.
Ya lo sé, sí. Que además, creo que no solo eso, sino que además me echaron la culpa de parte del retraso de Lenny.
Hostia.
Bueno. Hay un juego que se llama... ¿cómo se llama este? Ahí, ExaHop, ¿os suena? ExaHop es un juego tipo puzzle de hexágonos con una niña que se va moviendo que tiene que resolver puzzles fundamentalmente.
Sí, sí.
Y ese,
sí.
Había varios desarrolladores clave enganchados a ese juego.
Hostia, pues eso está muy bien. Veo que te interesa muchísimo que los juegos, empaquetar juegos.
Sí.
¿Es por algo así especial? ¿Simplemente te divierte? ¿Crees que es una forma importante de llegar a más gente?
Creo que tiene varias facetas. Por una parte es divertido y además mola.
Eso sí,
es muy importante. Por otra parte, es una vía de entrada muy fácil para la gente que quiere entrar nueva en Debian, porque empezar a empaquetar algo más crítico como que da mucho más miedo, pero casi sí. Toda la gente pues empieza por algo, empezar por los juegos es muy fácil, con lo cual también damos una vía, o la idea es aportar una vía. Ajá. Y luego, por otra parte, también es una vía para atacar a dos pájaros de un tiro, que es el tema de las mujeres en la tecnología y en el software libre. Ajá. Y las mujeres desarrolladoras de videojuegos.
Ahí va.
Se ha ido.
Se ha cortado.
No, sigue ahí.
Ah, perdón. Se había cortado un minutín, perdona.
Sí, que ¿hola? De hecho es otra. No sé si nos oyes, Miriam.
Me temo que Miriam se nos ha acabado de perder. Vamos a volver a llamarla.
Yo te oigo, Miriam.
No, ya no. Miriam, si nos oyes, cuelga un momentito.
Manifiesta
a llamar, ¿vale? Uy, madre mía, pues sí que estamos teniendo hoy problemas con Miriam. Perdona, te he cortado. Me estabas contando.
No, bueno, sí que es un tema que...
Que luego hablaremos de él.
Que bueno, luego hablamos, vale, Fer, luego
vamos a dejar.
Me eche la mirada de en plan de luego tenemos que hablar.
Luego hablamos.
No, pero la verdad es que es una cosa que está muy chula porque los juegos en Linux hay
ya
muy pocos.
Digo,
ya, ahora.
Ha vuelto. Vale, lo que comentaba, que además tiene la particularidad de que a una, pues, el un poquitín, dos pasiones diferentes, que es el tema de. Del juego, de los juegos y de Debian y de Linux.
Ajá.
Y también afrontar simultáneamente el hecho de que haya poca gente, pocas chicas participando en ambos mundos.
Ajá. Sí, porque tú eres una de las personas más involucradas en grupos como Debian Women y Linux Chicks y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, en Linux Chicks estoy, no estoy de las más involucradas. O sea, estoy en todos.
Ajá. No, entonces no estoy involucrado.
No, pero no puedo estar 100% en todos.
Bueno, yo también estoy involucrado en Google y hace semanas que no escribo.
Sí, no, yo sobre todo estoy haciendo cosas sobre todo en Debian Women.
Ajá.
Y en uno que se ha fundado hace poquito, año y medio, que es WOMOS, que es de Mozilla, Mujeres en Mozilla.
Sí.
Pues eso.
Joder, pues eso está muy bien.
¿Y el objetivo de esas plataformas, cuál es?
El objetivo es que haya más chicas desarrollando. Fundamentalmente, por lo menos en principio está el de estas dos. Por ejemplo, en el caso de Ubuntu Women, también, es que cada una tiene un poquitín diferentes orientaciones. El objetivo en general es que haya más mujeres en Linux, en general, en el software libre.
Sí.
En concreto, en las que yo estoy participando, que son Debian Women, que son WOMOS y algo Ubuntu Women, se tiende bastante a que haya más mujeres desarrolladoras. Ahora mismo estamos en el orden, en Debian estamos en el 1.3, y de media yo creo que debemos andar entre el 2 y el 4% de chicas. Hace el 2006, que es el último informe así serio que se hizo, estábamos en el 1.5%.
¿Y la cosa va que aumenta o va bajando?
Va subiendo, pero muy despacito.
Bueno, pero va subiendo, ¿no?
Sí, hay proyectos que tienen más chicas. Por ejemplo, Ubuntu Women,
¿sí?
Hace como 3 semanas superaron la barrera del 5%.
Ajá.
En el caso de Mozilla, ahora mismo está en un 16,3%.
16.
Claro, a lo mejor son proyectos que a lo mejor tienen un poquito más de visibilidad que Debian, ¿no? Ubuntu siempre es más conocida que Debian. O a lo mejor pues Mozilla es un proyecto muy con mucha visibilidad y claro, pues es normal que ahí que capten no, pero, más rápido, ¿no?
Pero estamos hablando de porcentajes. No, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con... O sea, tiene que ver con no solo con la visibilidad del proyecto, sino sobre todo con el ambiente más o menos acogedor... Ajá. Con la profesionalidad, con el que sí. Sea un ámbito quizá más de interés, con que haya más tareas que hacer. Por ejemplo, hay también otros... Por ejemplo, OpenBSD suele tener mucha fama de hostil ante las mujeres. De hecho, varias amigas mías utilizan BSD, sí. Americanas. Les recomendaron que en lugar de ir a los foros de OpenBSD, se fueran a los de FreeBSD, aunque estuvieran utilizando OpenBSD.
No jodas.
O sea, por eso digo, no conozco esas comunidades, con lo cual lo que digo lo sé de oídas de... de grupos de Linux Chicks, pues, y de Sisters y de grupos de este estilo.
Pues el de FreeBSD telita también, ¿eh?
Pues,
o sea, que sigue existiendo esa, ese rechazo. Bueno, no sé si rechazo, pero esa...
No, rechazo, se juntan muchas cosas.
Sí.
Porque yo hace... cuando empecé en Debian Women, empecé por Amaya Rodrigo, ¿la conocéis?
Amaya, sí, claro.
Vale, pues Amaya fue la que me trajo a Debian Women. Amaya y Erin fundaron Debian Women, uh-huh, y yo entré pues de la primera ola.
Sí.
Y una, así como en el 2005 yo tenía muy claro una serie de cosas de por qué había menos mujeres en el software libre de las, uh-huh, que debería haber, a ver, no tengo tan claro. Han entrado muchos más factores. Entonces yo creo que teníamos bastante claro que fundamentalmente había un problema de falta de visibilidad de las que había, falta de roles de... con los que podría identificar falta de visibilidad de las mujeres.
Sí.
Y por una parte, y por otra parte, el tema de la hostilidad, el tema del machismo en las comunidades, en algunas. Ahora mismo no tengo tan claro que esos factores sean siquiera los más críticos. Hay muchos más en juego. Pero, o sea, quiero decir que al final, en la tecnología en general, estamos hablando de un 20% de chicas. En general, en toda la tecnología.
Sí.
En el software privativo estamos hablando de un 28% de chicas. Quiero decir que también tenemos una barrera natural más allá de lo que sean las comunidades de software libre por diferentes motivos.
Ajá.
Y no todo el peso de la culpa o de la responsabilidad está en las propias comunidades de software libre,
ajá,
sino que también hay muchas cosas en la propia sociedad, la educación, en las mujeres, en los hombres.
Ajá. Hombre, vamos, yo por lo menos en mi experiencia profesional, yo, vamos, mujeres picando tecla, poquitas, ¿eh?
Ya,
uno,
en el software libre un
1,5. No, digo en software en general. O sea, te metes ya en una consultora a picar tecla y todos tus compañeros son chicos.
No, aquí en Asturias hay más chicas.
Pues vamos, por mi experiencia es eso. Y es una cosa que me sorprende, ¿no? Porque, joder, digo yo que la capacidad de la gente de programar, por lo general, es bastante baja. Pero bueno, está repartido, ¿no?
Pero es igual de baja independientemente del género, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? No sé, sí, pues es una cosa que me sorprende mucho. Como que cuando eres chico te meten a picar tecla y cuando eres chica te meten pues a gestión y a cosas así un poco diferentes,
de hecho,
¿no?
Contaba, hay algunas listas de estas que son solo para chicas.
Sí.
En alguna de ellas, son solo para chicas o incluso, bueno, en algunas de ellas, porque muchas de las cosas que se dicen ahí tampoco se quieren que se salgan de ahí. Entonces, una chica americana que está trabajando en la NASA...
¿Sí?
Contó que le rechazaron un par de departamentos muy, muy técnicos por ser chica.
Ah, pues
que
no, pues
pero hace poco, estoy hablando hace 5 años, 4 o 5 años. No te estoy hablando de los 50, los 40.
La NASA no merece la pena.
Ya te digo.
Ya está. Con sí, esas cosas la NASA no...
Confunde los centímetros con las pulgadas.
Confunde los centímetros con las pulgadas y pierden naves espaciales.
Pues
ya.
Sí. Volviendo a lo de las comunidades, hay dos comunidades en mi opinión que han marcado un poquitín lo que llevamos de mujeres en el software libre. La primera es Linux Chicks, que, ajá, es una comunidad que se crea en Australia,
sí,
tiene mucho peso anglosajón, también estadounidense y demás, y que viene a ser un grupo de mujeres en Linux y en el software libre en general.
Ajá.
Se permiten hombres, pero la comunidad está, digamos, gestionada, sí, y organizada en base a las mujeres.
Ajá.
Esos han tenido mucho éxito, desarrollaron un montón de cursos, un montón de cosas.
Uh-huh.
El eslogan que tienen es Be Polite, Be Friendly, es decir, sea, sí, educado, sea amable.
Uh-huh. Cosa que hace falta mucho en muchos grupos.
Claro, ese es uno de los factores, ese tipo de factor, por ejemplo, nos afecta más en general a nosotras que a los chicos.
Uh-huh.
Pero, y luego, la otra que ha marcado con mucho éxito, y esa es más una comunidad de chicas, por diferentes motivos.
Uh-huh.
Y luego, en el 2005, Debian Women, que también ha sido un eje de inspiración para muchos otros grupos, pero Debian Women, la mayor parte de la gente se confunde con lo que es. Debian Women no es un grupo de mujeres. Debian Women es un grupo de trabajo dentro de Debian,
ajá,
cuyo objetivo es que haya más mujeres desarrolladoras. Igual,
ah,
que hay grupos,
bien,
de trabajo cuyo objetivo es empaquetar juegos, empaquetar el kernel, empaquetar las X,
sí,
Debian Women es un grupo de trabajo cuyo objetivo es que haya más mujeres desarrollando. Y de hecho, más o menos el 70% de Debian Women son chicos.
Ah.
Quiero decir que hay muchos chicos participando,
no tenía
con
ni
este
idea,
objetivo. Y hay mujeres que no están en Debian Women, de, ajá, Debian. Ya somos poquitas.
Ah, pues no tenía ni idea que realmente.
Y esa es una pregunta que
tenemos
siempre tiene mucha, mucha curiosidad. En plan de, ya seas chico, ya seas chica, ¿es muy complicado meterse a desarrollar una distribución tipo Debian?
A ver, complicado depende de dónde te metas, o sea, hasta dónde te metas y cómo te metas. En principio, lo más importante a la hora de participar en cualquier comunidad de software libre es divertirte con lo que estás haciendo, que te guste.
Uh-huh.
Eso es crítico, porque si te metes por cualquier otro motivo te acabas hartando. Entonces, tienes que empezar y en cualquiera de las que te metas, tienes que ir empezando poco a poco.
Uh-huh.
Tienes que ir porque desafortunadamente precisamente la documentación en las comunidades de software libre no es lo que más abunda, y la que hay suele estar bastante obsoleta.
Bueno, ni en el libre ni en el privado.
Bueno, sí, sí, bueno, también.
También
sí, pero el tema es que al principio lo que tiene, yo mi recomendación es empezar a unirse a algunas listas de correo y empezar al principio un poco como lurker, empezar a ver qué hay ahí y empezar a hacer poquito a poco. O sea, controlar todo es complicado, pero es que no creo que haya nadie de Debian que controle todo.
Ya, o sea, que mejor centrarse en un tema muy concreto.
Claro, o sea, el tema es hacer cosas que te gustan y vas aprendiendo poco a poco. Nadie espera que alguien que llegue vaya a controlarlo todo ni nada por el estilo.
Ya, claro, que en parte es muy normal.
Claro.
¿Y cuántos años se puede tardar? Digo años porque yo tengo entendido que se tarda mucho desde que alguien dice me gusta mucho Debian, lo he usado, por ejemplo, en mi caso, durante 15 años o más. Dice, me ha dado mucho y quiero devolverle el favor, por decirlo así, y fomentar su desarrollo. Y quiero ser pues desarrollador, que básicamente es empaquetador, si no...
Empaquetar es una parte nada más de mantener paquetes. Y ahí luego hay más cosas en el desarrollo que sean mantener paquetes. La diferencia entre empaquetar y mantener paquetes es que crear un paquete o empaquetar algo es una labor mayoritariamente técnica. Coges, haces el... Puede ser más o menos compleja dependiendo del paquete, porque normalmente también no se limita solamente a cogerlo y empaquetarlo, sino que normalmente tienes que andar parcheándolo, ajustándolo a que se comporte bien con el resto de los elementos. A veces no es fácil, a veces tienes problemas de endianess, tienes problemas de que la gente hace cosas mal, de que son programas para Windows. Que hay, por ejemplo, en el caso de los juegos, hay muchos juegos que son libres pero para Windows, y tienes que andar pegándole martillazos, con lo cual muchas veces tiene una labor fuerte de desarrollo detrás. Pero incluso aunque no, la labor de empaquetamiento es una labor más o menos técnica. La labor de mantenimiento implica una responsabilidad por ese paquete. Implica, primero, garantizar que la licencia es razonable y que todos los derechos de autoría de ese programa son acordes con lo que tienen que ser.
Sí, con la política de Debian, supongo, por supuesto.
Pero tengo que investigarlo, porque si por ejemplo, yo hablo en el caso concreto de los juegos, que es lo más complicado que hay, o una de las cosas más complicadas que hay de empaquetar. Los desarrolladores de juegos normalmente suelen coger cosas de diferentes fuentes, tanto código como imágenes, sonidos y demás. Y te dicen, no, esto lo encontré por internet, o esto me lo bajé de no sé dónde, o esto es copyright no sé quién. Como ellos no se preocupan, tenemos que ser nosotros dentro de Debian quienes empecemos a hurgar de quién es el copyright de las diferentes cosas, si ese copyright, o sea, si esa licencia es libre o no, cómo se incorpora con las demás, o sea, limpiar un poquitín el tema de licencias, y muchas de las veces incluso eliminar aquello que no puede ser redistribuido.
Ya, vale, o sea, que esa es la razón, que esa es una pregunta que también quería hacer, de la razón de por qué los paquetes de Debian son manoseados por los propios desarrolladores de Debian.
Hay muchos motivos, o sea, por una parte está es muy diferente un paquete individual de que un paquete que tiene comportarse en una distribución de una forma más o menos razonable. Voy a poner un ejemplo y puedo ponerlo sin que me acribillen porque no estamos en Alemania, pero hay un programa que se llama, parece que es The Record, de George Schilling, de un programador de
CD Record, el de grabar CDs,
sí, para grabar
el Budim, que se llama ahora, ¿no?
Sí, pero es por los problemas que tenemos con ese señor.
Ah, vaya, cuenta.
Quiero decir, pues ese, por ejemplo, es fanática de Solaris. Y de hecho creo que está trabajando para Sun ahora. Bueno, está, ahora supongo que para Oracle, no lo sé.
Sí. Te voy a decir que sí que es un problema, ¿sí?
No, pero el tema es que, por ejemplo, y no es el único caso, pongo este caso porque como eso.
Sí.
No debería, porque si alguien de Alemania me oyera me caería una regañina mañana del copón, pero bueno, me lo puedo permitir.
Vale.
Total, que hay gente que hace su programa y que aunque su programa teóricamente sea libre... Dice, no, yo esto es que la manera de Solaris es la mejor manera de hacer las cosas y toda la nomenclatura, por ejemplo, ellos en lugar de utilizar el barra de barra algo, lo utilizan por analogías con SCSI. Pues hay una serie de cosas que ajustas para moldearse al sistema, bien porque los ficheros graben la configuración en diferentes sitios, bien porque se tengan que integrar con otras librerías diferentes. No sé, hay muchos motivos por los cuales tu programa no está solo en el mundo, sino que tiene que convivir con otros 50.000 programas.
Claro.
Y librerías de las que depende y demás. Muchas de las veces, por ejemplo, los programas tienen embebidas sus propias librerías. Quiere decir, pues cogen la librería, la meten ahí, sobre todo pensando en la gente de Windows, no hacerle cargar bajarse dependencias, porque en Linux no hay ningún problema.
Claro.
Pero lo primero que tienes que hacer es quitar esas librerías de ahí. Fundamentalmente porque si no es un problema de seguridad y de mantenimiento. Si tienes 500 veces la misma librería repetida por toda la por toda la distribución, eso le crea un problema al equipo de seguridad muy gordo.
Sí.
Entonces hay una serie de motivos importantes. Luego está el tema de las licencias, que hay cosas que no se pueden redistribuir. Y luego hay muchas más cosas, ya digo, más pequeñas, por ejemplo, dónde se graben las cosas, que se graben de acuerdo con los estándares del fichero donde tienen que ir. Que sí. El tema de la Endian es que muchos programadores que programan para 386 se olvidan de todo el resto del mundo.
Yo soy de esos.
Es muy mal, porque eso da luego una cantidad de problemas. Por ejemplo, cosas que jamás debes hacer, nunca, 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 prohibido a la hoguera. Nunca grabes en binario una estructura en C directamente en disco.
¡Joder! ¡No me jodas!
¿Quién hace eso?
Yo tengo varios juegos en Debian que graban los datos de esa manera, que los grababan. O sea, evidentemente... Eso implica que tengo que modificar todas esas rutinas. Ajá. Y que además tengo que romper la compatibilidad con los ficheros grabados en otros sistemas.
Yo es que no sabía que había otra forma de hacerlo.
Joder, yo pensaba que lo que hacías era, te ibas, cogías un avión, te ibas a la casa del tío y le pegas un collejón.
Pues eso. Pues hay cosas de ese estilo que mucha de la gente, sobre todo de la gente que programa en Windows, aunque luego la haga multiplataforma, de la gente que programa en Windows no se acaba de dar cuenta de que hay ordenadores que son más de 32 bits, de que hay ordenadores que tienen diferentes endianes.
Claro.
Y los de Linux también, ¿eh? No te lo digo yo.
Sí, pero en Linux,
levanto la mano.
Pero en Linux la gente... no sé, yo creo que en Linux la gente es más cuidadosa con esas cosas. Ya no sé si es porque hay más ordenadores por ahí. Por ejemplo, Linux, quieras que no, la mitad de la gente tiene 32 bits, la mitad de 64. Con lo cual ya cuando se lo pasas a alguien le va a cascar o no. Es más probable. En Windows claro. todo el mundo trabaja con 32. Con lo cual...
Bueno, sí,
no
bueno.
Sé. Quiero decir que hay razones técnicas, pero también hay razones... Y luego lo que comentaba, cuando estás manteniendo un programa, fundamentalmente te haces responsable de ese programa. Aunque sí que es cierto que hay cosas que tú no puedes resolver y o sea, pidas ayuda de los desarrolladores originales, pero si hay algún bug, la responsabilidad es tuya en primera instancia. Por eso que es diferente empaquetar algo, y de hecho yo tengo algún repositorio por ahí con paquetes que no he subido a Debian porque los utilizo, o sea, los empaqueté porque yo los utilizo y los he colgado por ahí, pero no tengo ganas de mantenerlos.
Ajá, entiendo. Oye, una...
A ver, ¿qué la mía?
Ricardo está me estaba haciendo una preguntilla que mira, es que justo con lo que me estás contando me acabo de acordar. ¿Tú conoces Genome Love?
¿Cuál?
Genome Love se llama. Es una Genome Love, amor por Genome.
Ay, sí, qué bonito, sí.
Claro, ¿cuál es? Mola un huevo.
No. Hay más proyectos que tienen iniciativas de ese estilo. Mochila también está en esa línea.
A eso voy, que es que justamente las personas que efectivamente, lo que tú me dices, las personas que cometemos ese tipo de errores, es porque, pues porque no tenemos ni puñetera idea. Entonces resulta que hay una serie de proyectos que lo que te hacen es ayudarte a que entres.
Eso existe también en Debian. En Debian hay varias listas, o sea, hay varias listas en las cuales la gente que entra nueva se puede apuntar y te echan una mano. Debian Mentors y cosas por el estilo. No sé, nadie supone que tengas que saber muchísimo de primeras, nunca.
Ajá.
Y luego una de las cosas que hay que perder el miedo es a meter la gamba. Todo el mundo, si coges a los principales gurús que tengamos en Debian o en cualquier otra distribución, todos han metido la pata varias veces.
Ajá.
Y de hecho, seguramente recordéis alguna vez en la cual, si utilizáis inestable en Debian, alguna de las veces en las cuales el ordenador ha dejado de arrancar porque UDEV estaba mal configurado o porque...
Me suena así.
La cara de Roberto ahora mismo es...
Todos los grandes han metido la pata y han jodido los ordenadores a medio mundo. O sea, que tampoco pasa nada por meter un poco la pata.
Por eso es inestable, ¿no?
Por eso es inestable.
No, pero a lo que voy es que, claro, aquí en este tipo de proyectos pues te dicen, mira, tenemos un bug y es que este producto de aquí resulta que no tiene compatibilidad para 32 con el Endian NES de ARM. Pues que alguien lo solucione.
Sí, pero hay un problema. En mi opinión personal, desde ahí hay un problema de concepto base. Es decir, hay una cosa que exige la participación en el software libre, por lo menos en Debian, y es proactividad y asertividad.
Ajá.
Es decir, cuando llega alguien a Debian y dice, oye, quiero hacer algo, ¿qué hago? No sé, o sea, quiero decir, haz lo que quieras. Al final, quiero decir, no va a haber nadie que te diga qué tienes que hacer. O sea, no hay nadie que te... O sea, sí que es cierto que hay cosas que se pueden empezar a hacer, pero al final tienes que ser tú quien tire de... Oye, pues yo creo que este paquete debería estar en Debian, o este bug me toca mucho las narices, o quiero mirar a ver qué bugs... Pero es muy costoso en tiempo para la gente que estamos metidos... O sea, es mal hecho porque deberíamos tener... O sea, en ese sentido Ubuntu lo está montando muy bien o Mozilla también.
Sí.
Pero al final gastas mucho tiempo en enseñar a gente que a lo mejor ni siquiera te vuelve. Porque yo, por ejemplo, he estado pues tirándome horas con gente que luego a los dos meses lo ha dejado. Entonces el que llegue alguien que te diga, oye, ¿cómo arreglo esto? O sea, que requiere una, por decirlo de alguna manera, una labor de proactividad.
Uh-huh.
Del que quien llega, lo digo a nivel factible, ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo también para que entren más chicas.
Claro, pero eso es una de las cosas que también te quería comentar, porque siempre comentamos las cosas magníficas que tiene Debian, que es una de las pocas que está hecha completamente por voluntarios, que no hay empresa detrás, que la gente que está allí es muy buena.
Hay una equivocación muy gorda en eso. Ahí la gente se equivoca mucho y o sea,
bueno, hay empresa, me refiero, pero no es una empresa como tal. Efectivamente.
No, lo digo porque cuando la gente dice, no, es que es comunitaria, no hay empresas, las narices. Hay un montón de empresas, lo que pasa es que son un montón.
Sí, me refiero, pero las decisiones no las toman las empresas, las toma un comité, un conjunto de gente que son de voluntarios. Claro. Pero tú que estás dentro de Debian y que conoces este mundo, ¿qué cosas malas tiene Debian? Y porque no todo es bueno, es decir, ¿qué cosas dirías tú, me gustaría mejorar en Debian esto?
Principalmente el problema gordo que tiene Debian, en mi opinión, el más gordo de todos, es que se cuida, o sea, no se cuida tanto la comunidad como debería. Ese para mí es la raíz de todos los problemas. Quiero decir, por ejemplo, en eso Ubuntu nos está ganando la mano por mucho.
Sí, eso sí es verdad.
Porque además tiene una razón detrás. La ventaja que tiene el software libre, y además lo decimos siempre que alguien da una charla de software libre, defendemos el software libre, lo primero que decimos es, lo importante del software libre no es que haya genios, sino que hay mucha gente. Claro. Quiero decir, el valor está en la comunidad, los gurús están muy bien, pero también Oracle tiene gurús, Microsoft tiene gurús, Apple tiene gurús. O sea, la diferencia no está en eso. La diferencia está en que todo es con luz y con taquígrafos, que tienes a miles de personas mirando el código potencialmente.
Claro.
Entonces lo que tienes que hacer es cuidar la comunidad, porque si solamente cuidas a tus gurús, no vas a conseguir crecer para el futuro. En ese sentido Ubuntu lo está haciendo muy bien. Y luego por otra parte Debian en general, en mi opinión, es demasiado agresiva, demasiado asertiva, pero llega al punto de agresividad en determinada gente. No es mayoritario. Si te fijas, la mayor parte de los trolls que hay dentro de Debian, y hablo de desarrolladores también, o sea, no hablo solamente de... La mayor parte de los provocadores que hay son muy poquitos. Pero son
trolls, es que por aclarar que estoy un poco perdido. ¿Troll, me refieres a la lista de correo o a que
meten chapuz? Debian Planet, me refiero. A la gente que hace entradas provocando.
Sí, sí, sí.
Oye.
O sea, que son tan fichas, ya.
Tan fichas.
Sí, no, a ver, quiero decir, somos más de 1000 desarrolladores. Si esto es cualquier porcentaje de... Es como en Madrid, que cuando entrando en Madrid... piensas en cualquier cosa, lo primero que se te ocurra, por chorrada que sea, hay 100.000 personas que lo hacen también.
Sí.
Pues en Debian, cuando son más de 1000 personas en una cosa, aunque sea una cosa que sea el 2 por 1000, pues ya hay 2 personas que les pasa. Es una comunidad muy... Y además de mucha gente, de muchas partes del mundo, de muchas culturas, de muchas edades, con lo cual hay mucha diversidad y eso es un valor, de hecho.
Y otra pregunta es, habiendo tantos desarrolladores, ¿cómo se consigue mantener una calidad mínima? ¿O...
Pues ahí fundamentalmente lo más importante de Debian es la Debian Policy, es decir, lo que en español se podría traducir como manual de procedimiento o manual de... Es que no es política de Debian, Policy tiene muy mala traducción.
Sí, bueno, sí.
Pero es, digamos, el manual de...
De buena manera, ¿no? Puede ser así.
Sí, es el manual de recetas que hasta ahora han funcionado y que han funcionado. O sea, cuando alguien empieza a adoptar una nueva costumbre nueva de empaquetar las cosas de tal manera o de hacer las cosas de tal forma o un grupo se une, ese tipo de cosas... Luego eso en algún momento se acaba convirtiendo en norma cuando se ve que funciona, que está bien, y se exige que todo el resto de los paquetes sean conformes a esa norma. Eso es lo que... La Debian Policy en general, y luego hay políticas concretas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, una de Python, otra de Java. Eso estandariza mucho el cómo hay que hacer las cosas. O sea, te quita muchas cosas de la cabeza. No se trata tanto de comerse el tarro, de reinventar la rueda 1000 veces. Y yo creo que es la parte que es más consistente. Luego, tenemos un equipo de QA muy bueno, de calidad... Pues tenemos un montón de elementos, pues Lintian, que es un comprobador de paquetes, PewParts, que también comprueba si se desinstalan bien, hay gente que está periódicamente pues recompilando los paquetes a ver si fallan o no. O sea, tenemos un montón de herramientas y un montón de gente que están constantemente haciendo pruebas de calidad, sobre todo el archivo. Sí, pues, o sea, hay un montón de cosas que afectan para...
Con todas estas cosas que me estás contando de calidad, de la calidad de los programadores, de la calidad de la supervisión de los programadores, de lo que es la gestión del propio proyecto Debian, se me ocurre una cosa.
¿Cuál?
¿Tú crees que se puede conseguir un buen currículum diciendo yo participo en Debian?
Sí, desde luego.
Joder, pues o sea, eso está muy bien.
No, de hecho, o sea, yo reconozco que a mí, por ejemplo, me ayuda.
¿Sí?
Pero además es una cosa... Quiero decir, en eso... Yo creo que la gente se tiene que dar un poquitín cuenta, sobre todo los que estén saliendo de las universidades, que primero que todo lo que tengas extra es un valor extra, o sea, es un valor añadido. Tú tienes que ponerte un poquitín, tienes que tener un poquitín de empatía y ponerte en el lado de la persona que está leyendo ese currículum, que no sabe nada de ti. ¿Tú qué lees en ese currículum? ¿Qué lees? Entonces, si pues por ejemplo, cualquier labor de voluntariado de cualquier tipo, cualquier labor activa, cualquier cosa que te haya costado un poco de trabajo hacer, eso puntúa. Evidentemente, el participar en el software libre puntúa por diferentes vías a la vez.
Ajá.
Quiero decir, y luego, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, en general, cuando tú te presentas a un puesto, y esto hablo ya desde el punto de vista laboral y en mi opinión y mi experiencia, cuando te presentas a un puesto, la gente con la que compites tiene los mismos estudios que tú. Quiero decir, si tú tienes una ingeniería superior con un máster y pides una ingeniería superior con un máster,
sí,
toda la gente que se va a presentar está en igualdad contigo. Quiero, ajá, decir, ahí tienes que diferenciarte tú de algo.
Ajá.
Porque evidentemente hay mucha gente del mundo con quien estás tú tienes estudios más apropiados que eso, pero no con la gente que compites.
Hace muy poquito publicaba un señor, no sé cómo se llama, lo siento, publicaba un señor que proponía a la gente, aseguraba al 100% de éxito, que si querías conseguir un buen trabajo como programador, lo que tenías que hacer era meterte en el proyecto que te gustara y empezar a resolver bugs. Y con eso te asegurabas que te iban a ver y que te iban a contratar. Porque si resuelves uno, a lo mejor no. Pero si resuelves 10 fallos en Mozilla, seguro que Mozilla te pilla.
Sí, es muy probable. O sea, Mozilla además sí que está muy a la caza de talentos.
Ajá.
Que, por ejemplo, en su momento también pasó con Ubuntu. En Debian, por ejemplo, no, porque en Debian nadie cobra. O sea, nadie cobra de Debian. Otra cosa es que la gente quiera...
Sí, pero has dicho que había... Claro, como has dicho antes, que había empresas que se metían en este tipo de cosas, pues que a lo mejor tú no cobras por solucionar bugs de Debian, pero alguien te ve y dice, oye, este tío sabe, a este tío le quiero contratar.
No, a lo mejor sí que cobro por... O sea, quiero decir, a lo mejor hay alguien, y de hecho hay gente que paga, que cobra por desarrollar cosas para Debian, pero no están pagadas por Debian. A lo mejor a Hewlett Packard le interesa que se desarrolle...
Ah, entiendo. Sí, entiendo.
Y contrata que sea para que desarrolle eso dentro de Debian. Quiero decir, no es que no haya empresas pagando a desarrolladores de Debian, sino que Debian como tal no...
Hay una empresa, tú tienes una empresa que hace un producto y tú quieres que tu producto esté empaquetado para Debian, ¿sabes?
Claro, por ejemplo.
O quieres que Debian esté preparado para que tu producto funcione ahí.
Claro, cualquier cosa de ese estilo, entonces tú contratas a quien sea, o si tú te estás apoyando en Debian y quieres mejorar ciertas características, pues las mejoras en Debian.
Claro, porque eso es una de las cosas que hemos dicho, pero claro, que Ubuntu gana Debian en cuanto al cuidado del usuario y tal, pero también es porque Ubuntu tiene a un multimillonario por detrás, ajá, que está pagando a gente para que
ayude a la gente. No, yo creo que ahí estamos siendo bastante injustos con Mark, a quien no tengo especial simpatía ni antipatía. Reconozco que las veces que me he cruzado con él ha sido de hola y ya está, tampoco he hablado mucho más con él. No me cae mal especialmente, pero yo creo que ahí también le estamos maltratando un poco. Quiero decir, vale, es millonario.
Sí, no.
Quiero decir, o sea, cualquiera tiene envidia y es totalmente lógico eso. Ya no existe la rivalidad tan fuerte que había entre Debian y Ubuntu. Sí que la hay en algunas personas. Hay personas que no pueden ver a Ubuntu y hay personas que no pueden ver a Debian. Uh-huh. Pero en general empieza a haber mucha sinergia entre las dos compañías, o sea, entre las dos organizaciones. Y además es positivo, y es que al final tenemos que ir ambos en la misma dirección. Porque...
Sí, ¿dónde estás persiguiendo el mismo fin? Estás persiguiendo un fin común.
Lo que hay Ubuntu es Debian, y muchas de las cosas que hace Ubuntu nos vuelven a Debian.
Claro, si fuera a lo mejor digo una tontería, pero a lo mejor otra empresa que también haga Linux, pero que sea un poco menos...
No, porque al final todos nos llevamos bien con todos. Por ejemplo, yo te puedo contar, yo estoy en dos listas más de desarrollo de juegos, aparte de la de Debian. No participando activamente, porque no controlo sus metodologías y demás, pero sí comunicándonos, ¿no? Ajá. En la de Gentoo y en la de Fedora.
Ajá.
Y también tenemos a gente de Fedora y de Gentoo en la lista de...
Sí, pero a lo que voy, que a lo mejor los objetivos de Red Hat no son los mismos exactamente que los de Debian.
No, pero te digo, que por cierto, el grupo de desarrollo de juegos en su momento lo mezclamos con el de Ubuntu. Ahora somos el Debian / Ubuntu Games Team.
Ah.
O sea, estamos conjuntamente, ambos trabajando en lo mismo. Pero no tenía sentido la separación ahí. Pero lo que me refiero es que una vez que empiezas a trabajar con Fedora, te das cuenta de que no es tan diferente la forma de pensar de la gente ni de trabajar. O sea, que cuando empiezas a colaborar e interaccionar con diferentes proyectos, te das cuenta de que estamos todos en lo mismo, aunque tengamos diferentes perspectivas.
Sí, pero hay una cosa que es muy buena, que es una cosa que a mí personalmente de Debian me encantó desde el principio, que era su lema principal y magnífico, que era saldrá cuando esté lista. Y ahora se ha cambiado.
Sí, pero ¿sí que te referías? Pero sí que vas a decir el de conquistar el mundo.
Sí, bueno, no, pero eso está todo el mundo de frikis. O sea, los frikis conquistaremos el mundo, ¿sabes? Pero en plan de, saldrá Debian cuando esté lista. O sea, para mí Debian siempre ha sido la distribución de Linux por antonomasia. Es decir, la Debian estable es a prueba de bombas.
Es
claro, entonces, y ahora me dicen que van a sacar una Debian estable cada año y medio.
No, pero esto no lo van a conseguir. No, a ver, esa es la diferencia fundamental que hay entre Debian y Ubuntu. Uh-huh. O una de las principales. Ubuntu... O sea, tú cuando quieres sacar un proyecto de cualquier cosa, te pueden pasar dos cosas. Porque un proyecto siempre se te va a retrasar. Uh-huh. O vas a tener problemas o lo que sea. Te pueden pasar dos cosas. O lo sacas cuando tienes que... O sea, o lo sacas en tiempo, recortando lo que querías hacer.
Uh-huh.
o te esperas a que esté listo. Pero eso vale con cualquier proyecto para cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Ubuntu, por ejemplo, ha optado la opción del cada 6 meses lo sacamos, esté como esté. Lo mejor que podamos, pero cada 6 meses. Yo a Debian no le veo... De hecho, cuando hubo la propuesta esta de sincronizarnos con Ubuntu, hubo tanta hostilidad dentro que se echaron atrás. Uh-huh. No lo veo...
Una de las formas que propusieron era un poco todo lo que a tal fecha tuviese fallo, se queda fuera. Entonces, es verdad, lo que sale es estable. Lo que pasa es que no sale...
No, pero eso... A ver, eso lo han hecho varias veces. O sea, esa amenaza ha pasado varias veces y, de hecho, en varios releases, no sé si recordáis que se quedaron cosas bastante importantes fuera, que luego en esta vez, por ejemplo, casi se queda fuera Chrome, o sea, Chromium, el navegador de Google. Ha faltado muy poquito. Quiero decir, pero eso pasa siempre y al final lo que entra entra y lo que no entra no entra, pero no porque por un tema de plazos, no porque para tal día tenga que ser el release, sino porque en algún momento hay que cortar, tampoco se puede estar eternamente esperando. Pero yo no veo a Debian marcando plazos de esa forma.
No, esperemos que no, porque...
No, pero la gente sería... también nos opondríamos. Hombre, en realidad quien tiene que tomar la decisión es el release team. El resto de gente podemos más o menos opinar o podemos llevar una GR, pero al final... Una de las cosas importantes que hay en el software libre, ya, pero en todo el software libre, ya no solamente en Debian, pero en Debian es muy marcado, claro. Es que tú haces lo que quieres, pero si quieres que algo se haga, hazlo tú.
Sí, entonces, suele pasar en todo el tema de software libre, sí.
Claro, entonces...
Y del no libre.
Quien está haciendo la parte de la release es el release team. Al final, si quieres tomar parte de las decisiones del release team, métete en el release team, y si no, pues di tu opinión, pero la que importa es la de ellos.
Sí, bueno, también es una forma de verlo. Sí.
Ay, sí, por eso.
Entiendo. Por mi parte, yo no tengo más preguntas. No sé si tenéis alguna más.
Ya no, hombre, la verdad es que como comoja podemos estar...
Bueno, la verdad es que horas aquí. Es injusto. O sea, podríamos pasarnos aquí.
Porque es que estamos hablando de Debian, ¿sabes? Que me... Debian,
efectivamente. De todas formas, no quiero perder la oportunidad de invitarte a que vengas algún día si te viene bien, si te parece.
Sí, yo en cuanto, o sea, yo si algún viernes estoy por allí, ajá, sí que...
Nosotros, que me apunto, sí, conmigo. Porque algún sí que lo conoces, que te hemos visto, vamos, yo personalmente sí te he visto alguna vez en persona por aquí, por Madrid.
Sí, porque estuve un tiempo viviendo por ahí abajo, estuve un tiempo viviendo en Pinto.
Bueno, pues ya sabes, si vienes alguna vez por aquí, llámanos y hacemos el programa una vez al mes, así que a lo mejor tenemos un 25% de probabilidades de coincidir. Si coincidimos, pues...
¿Cuándo los programas que días caen?
El tercer viernes de cada mes.
Básicamente sí, alguna vez lo hemos movido, pero pocas veces.
Cuando nos confundimos.
Cuando nos confundimos, lo movemos. Sí, en eso yo soy bastante responsable, por cierto.
Sí. Vale, pues yo te lo intentaré...
Si estás por aquí algún tercer viernes de algún mes, pues ya sabes que bienvenida.
Pues correcto, me encantaría deciros de nuevo, que hace siglos que no nos veo.
Pues eso digo yo, muy bien, muy bien. Que nos tiene muy abandonados a lo de Google.
Ya bueno, te
pues,
digo.
Bueno, pues mira, Red, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
Pues nada, un beso muy fuerte para ti y para todos.
Venga, otro muy gordo para ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, pues a lo demás, no sé si queréis comentar algo más. Si no queréis comentar nada más, pues yo creo que nos hemos pasado un poquito media horita. Así que, 32 minutos. Pero bueno, espero que no os haya molestado.
Merece la pena.
Si no, podríamos tratar el resto de noticias y rellenar las 2 horas.
Ah, también es verdad. Y rellenar las 2 horas. No, hombre, que estos chicos de Coleganés se tienen que ir a sus casas. Hombre, que es viernes, hay que pasárselo bien. Nos vamos a tomar unas cervezas. Así que, bueno, unas cervezas. Así que nada, muchas gracias por estar allí al otro lado escuchándonos. Y bueno, pues qué deciros, que volvemos dentro de un mesecito. Especialmente muchas gracias a los chavales que nos han acompañado hoy, a Borja, a Miri, a De la Cruz y a Peris. Y bueno, pues a ver si nos volvemos a ver el próximo mes todos juntos. Vale, muchísimas gracias por estar allí. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.